Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy empezamos la semana, lunes 22 de agosto del año 2022. Y es que el Perú es el país con la más alta inseguridad alimentaria en América del Sur. Y para que nos explique sobre esta situación, sus implicancias, vamos a estar el día de hoy con Mariana Escobar. Ella es representante de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas en el Perú. Estamos hablando de la FAO. Vamos a ver cómo va el dólar el día de hoy. El dólar paralelo se compra en 3,84 soles y se vende en 3,88 soles. En las casas de cambio digitales se compra en 3,85 soles y se vende en 3,88 soles. Vamos con el programa. En el Perú hay vulnerabilidad. En nuestro país justamente hay más alta inseguridad alimentaria en Sudamérica y esto involucra a más de la mitad de la población peruana. Según recientes cifras de la FAO, antes de la pandemia había 8 millones de peruanos en situación de inseguridad alimentaria y en el último reporte se revela que esto se elevó, subió a 16 millones 600 mil peruanos y peruanas que están en esta condición de inseguridad alimentaria. Hay que indicar que esto va de la mano con las cifras de pobreza y de extrema pobreza en el Perú, que por efectos de la pandemia, entre otras causas internacionales también, se elevó. Sobre estos temas, como dije, vamos a hablar hoy con Mariana Escobar, representante de la FAO en el Perú, a quien ya tenemos conectada. Muy buenos días, Mariana.
Muy buenos días, Rumi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a este espacio.
Muchísimas gracias, bienvenida a LR Más Economía. En principio, para que la gente lo entienda un poquito, ¿qué cosa es, cómo se define inseguridad alimentaria?
Sí, mira, inseguridad alimentaria es cuando se carece de acceso regular a suficientes alimentos que sean nutritivos e inocuos, es decir, que vengan limpios, que no vengan contaminados, ¿no? Esto es lo esencial para un desarrollo y un crecimiento saludables de las personas. Pero la inseguridad alimentaria tiene tres niveles, tres grados, una leve, una moderada y una grave. Entonces, como tú dices al principio, tenemos a 16.6 millones de peruanos y peruanas en inseguridad alimentaria, de los cuales 6.8 millones, óigase bien, están en inseguridad alimentaria grave, es decir, que no han consumido alimentos saludables ni ningún alimento durante un día o más días. El resto, que son 10 millones, poco más de 10 millones, están en inseguridad moderada, es decir, que la cantidad de alimentos a los que acceden se ve limitada, las personas se saltan comidas, entonces la situación es realmente muy preocupante.
Realmente es preocupante, Mariana. La noticia fue dada en días recientes justamente por la FAO, pero ¿qué significa que el Perú sea el país con la más alta tasa de inseguridad alimentaria en Sudamérica?
O sea, es el país que está, es decir, no tiene asegurado el acceso regular y suficiente a alimentos, lo cual es una tragedia en un país que es un productor neto de alimentos y además está considerado como uno de los países despensa de alimentos para el mundo, ¿no? Y que, digamos, yo creo que toda la región de Sudamérica es tal vez la despensa alimentaria más importante para la humanidad y el Perú tiene un lugar muy relevante allí. Entonces tenemos un país que produce alimentos para alimentar a todo el país, pero tenemos un consumidor que no tiene los recursos para acceder a una dieta saludable. Obviamente tenemos el problema de la pobreza en el Perú, que se aceleró durante la pandemia, bajó un poco el año pasado, pero hoy estamos lejos de llegar a niveles de prepandemia. Y cuando se está en pobreza y hay tanta desigualdad, tanta informalidad en el país, pues es como que viene de la mano con el aumento en la inseguridad alimentaria. Y además, muy importantemente, hay que entender que no solamente las personas que están en pobreza, sino también aquella clase media muy vulnerable que está flotando por encima de la línea de pobreza, que también yo creo que está en una enorme medida en situación de inseguridad alimentaria.
Lo que señalas es bastante contradictorio porque por un lado somos la despensa del mismo país y también despensa del mundo en riquísimos y deliciosos productos, pero también hay algunas razones por las que el país esté ocupando este lugar en la región con la mayor inseguridad alimentaria. ¿Qué factores han disparado a esta cifra, a estos 16.600.000 peruanos con inseguridad alimentaria?
Mira, Rumi, el costo de una dieta saludable en el Perú es altísima comparada con una dieta no saludable. Hoy, digamos, el último cálculo que tenemos en la FAO es que una dieta saludable cuesta $3.28 al día por persona. Es mucho dinero para personas que están en situación de pobreza extrema, o incluso para las personas que están en esta franja de la clase media altamente vulnerable. Se calcula que puede costar, es decir, una dieta no saludable puede costar casi que 5 veces menos o 4 veces menos que $3.28. Y yo creo que tenemos esta situación tan dramática en el Perú. Tenemos casi 2 millones o poco más de 2 millones de agricultores familiares, casi el 80% de ellos en situación de altísima vulnerabilidad, que venden sus productos casi que a precio de miseria. Y al otro lado de la ecuación tenemos un consumidor que progresivamente se viene empobreciendo y que no tiene acceso a alimentos porque están carísimos. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre en el Perú? Pasan muchas cosas, pero yo creo que una de las razones principales tiene que ver con las características de sus circuitos de mercados. Los circuitos de mercados en el Perú son muy largos, es decir, un producto agrícola viaja muchísimos kilómetros antes de llegar al consumidor final. Y en ese trayecto tan largo, hay muchos puntos de ese proceso que van inflando el precio de los alimentos, ¿no? El precio del combustible, el precio de los fletes, la forma como llegan los productos a los mercados mayoristas y a los precios que se venden, entran a un precio, salen con otro precio, luego se distribuyen a los minoristas, luego van a las bodeguitas, etcétera. Entonces, a cada paso los alimentos se van inflando, y hay una cosa que hay que entender también, es que hay una parte muy importante de ese proceso que es altamente informal, que es poco regulado, que tiene que ver con el precio de los fletes. Obviamente tenemos el precio de los combustibles por las nubes en el marco de esta crisis global que está enfrentando pues la humanidad entera. Entonces ahí es donde hay que empezar a resolver una cantidad de cuellos de botella. Hay que acortar los circuitos de mercados. Ojalá cada vez haya más opción de tener estos mercados de productores, ¿no? En la calle o en sitios así, y tú acortas el circuito de mercado, y realmente yo creo que eso abarata muchísimo los costos y también permite que el productor pueda vender a precios dignos sus alimentos. Mariana, entonces ahí hay un enorme trabajo que hacer.
Mucho trabajo por hacer. Mariana, te cuento que estamos en LR Más Economía, y a las personas que recién se incorporan en esa transmisión, bienvenidos. Lo invitamos también a compartir el programa en sus redes sociales, y también lo invitamos a enviar sus comentarios, sus preguntas, para también absorberlos con nuestra invitada. Nos preguntan lo siguiente y están pidiendo refrescar un poquito las cifras. ¿Cuántas personas estaban en riesgo de inseguridad alimentaria antes de la pandemia en el Perú? ¿Y a cuánta población involucra del país en este momento?
A ver, antes de la pandemia se calculaba que estábamos como en 8 millones de personas en inseguridad alimentaria. Cerrando 2021 tenemos más del doble, tenemos 16.6 millones de personas en inseguridad alimentaria. Esto es básicamente el 50.5% de la población peruana en inseguridad alimentaria.
Y en el caso, por ejemplo, del estado de la inseguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, ¿cuál es la situación de otros países de la región? Porque si bien es cierto que en Latinoamérica, en Sudamérica, estamos, entre comillas, lamentablemente liderando esa inseguridad alimentaria, ¿cuál es la posición de nuestros países vecinos?
Mira, la situación de Haití es absolutamente dramática, está entre los países con mayor inseguridad alimentaria en el mundo, es decir, entre el 80 y el 100% de la población están en inseguridad alimentaria. Esto ya es otro nivel, y tenemos una situación muy crítica en los países de Mesoamérica, en algunos países de Mesoamérica, por ejemplo, El Salvador. El Salvador es un país que es un importador neto de alimentos. Entonces, obviamente, todo este problema global y la disrupción tan grande en el comercio internacional, que incluye también el comercio de los productos agrícolas, está afectando muy fuertemente a países como El Salvador, ¿no? Y obviamente, pues tenemos en África un mapa absolutamente dramático de inseguridad alimentaria. Y, en fin, pero, es decir, el Perú no es el país que está peor en el mundo, ni es el peor país que está en la región, pero es el país que está más grave en Sudamérica, de nuevo con este tema de ser una potencia de producción alimentaria, ¿no? Así que sí, la situación es de muchísima preocupación.
Sí, es que la cifra es poderosa, lo que nos has comentado, el que 16.600.000 peruanos y peruanas estén en situación de inseguridad alimentaria es un aumento vertiginoso desde los 8 millones que estaban antes de la pandemia. Y como lo dice el comunicado de la FAO, eso nunca fue observado antes en el Perú. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades peruanas?
Ha habido varias dinámicas de respuesta y obviamente yo creo que esto hay que traerlo como desde el momento de la pandemia, porque lo que estamos viendo hoy es como un punto en un proceso que viene, incluso desde antes de la pandemia, la pobreza venía subiendo y de la mano la inseguridad alimentaria se agudizó con pandemia y ahora pues estamos en una situación como la de la que hemos estado comentando. Entonces, yo creo que se han activado y se han fortalecido los canales de la protección social, ¿no? Durante la pandemia se hizo un esfuerzo muy grande por fortalecer el Programa Nacional de Alimentación Escolar Alinguarma. Cerrando pandemia vamos avanzando en reconocer a las ollas comunes como un sujeto, digamos, de que tiene un reconocimiento por parte del Estado y por lo tanto es un sujeto que puede recibir recursos del Estado para su financiamiento. Se está entregando a partir de la semana pasada este nuevo bono alimentario que anunció el gobierno, que básicamente pues, va a beneficiar a las personas que están en puntos, en Pensión 65, en Contigo, y es pues, un bono que básicamente lo que busca es duplicar el monto que se entrega regularmente. Está pendiente también de finalización este padrón final de beneficiarios en el que se espera que, dicen algunos, que casi 6 millones más de personas podrían entrar a este padrón y recibir en consecuencia el bono alimentario. Se está trabajando también muy fuertemente en conseguir urea en el mercado. Bueno, no me voy a explayar en este tema, pero bueno, ahora parece que se van a recibir finalmente los 62.000 toneladas anunciadas y la entrega de este fertibono por 138 soles para un poco más de 130.000 agricultores. Es decir, yo creo que es la respuesta correcta, es porque además esta situación es muy compleja y de nuevo es una situación que está afectando al mundo entero, no solamente al Perú. El Perú no está en control de todas las variables, pero sí tiene los mecanismos para mitigar el efecto que esto está generando. Por supuesto, hay medidas para el mediano y largo plazos que hay que empezar a activar desde ya y son una responsabilidad del país, por supuesto, en cabeza del gobierno, ojalá con un concurso muy fuerte de parte del legislativo. Y aquí, por supuesto, necesitamos el concurso del sector privado, de la sociedad civil, de la academia, muy importante en este momento, el acompañamiento de los medios. Yo creo que esta concientización de la situación y de las soluciones que se puedan hacer pues son temas muy, muy importantes. Y ojalá pues desde la cooperación internacional podamos seguir apoyando esta agenda de manera inequívoca.
Mariana, la inseguridad alimentaria, como lo dijiste, va de la mano también con la pobreza en el país. ¿Cuáles son las cifras de pobreza y de pobreza extrema para el Perú que maneja la FAO?
Mira, no, la FAO maneja las cifras del INEI en este caso, ¿no? O sea que en este, o sea, el último conteo de pobreza nos lleva al 25.9%. Digamos, bajó unos casi 4 puntos comparado con el 2020, que la pobreza subió a 30%. Pero lo que es muy preocupante es que hay algunos analistas, obviamente esto yo simplemente estoy trayendo lo que he leído de varios analistas a nivel internacional y aquí en el Perú, que es posible que en el 2022 por la situación global actual y por este problema de la inflación y demás, pues la pobreza puede aumentar tal vez un punto más. Hay unos que dicen que podría llegar a 27 este año, cerrando el año. Vamos a ver qué nos dice el INEI el próximo año, ¿no? Pero, y yo creo que a nivel global en general y en América Latina, la reducción de la pobreza pues va a ser un camino largo, y yo creo que llegar por lo menos a niveles de prepandemia, es decir, aquí en el Perú como al 20% de pobreza, yo creo que mucho más adelante, ¿no? No me aventuraría a decir cuándo, pero todavía no va a pasar.
Como lo dice Mariana, antes de la pandemia la pobreza en el Perú era de 20%, 20,2% si no me equivoco, la población peruana en situación de pobreza. En el año más duro, más crítico de la pandemia, el año 2020, bajó, mejor dicho, subió la pobreza a 30,1% según datos del INEI. Y aunque el año pasado esta pobreza, este nivel de pobreza bajó, disminuyó a 25,9%. Todavía estamos lejos de recuperar esos niveles prepandemia. Para este año se estima un crecimiento de entre 2,4% y 3,4%. Por lo tanto, ese crecimiento económico del país va a ser insuficiente todavía para aminorar la situación de pobreza en el país. ¿Qué hacer desde los gobiernos? ¿Qué hacer desde la academia? ¿Qué hacer desde el Congreso para acompañar la recuperación de la economía del país? Mariana.
Sí, mira, es un tema bien complejo, porque obviamente si las economías, más porque es como es el problema, también está encapsulado, digamos, en este fenómeno mucho más global de crisis de la economía mundial. O sea, no sé qué tanto vaya a entrar finalmente la economía en un estado de recesión y cómo vaya a golpear eso al Perú, no solamente este año, sino el próximo año. Pues el crecimiento no va a ser suficiente, la inversión seguramente pues va a reducirse enormemente, y cuando pues cae la inversión, el crecimiento, se deja de generar empleo, que es el único motor que realmente ayuda a la recuperación económica y la generación de empleo. O sea, la posibilidad de generar más puestos de trabajo es la única opción de golpear muy fuertemente el indicador de pobreza y, por supuesto, todos los indicadores asociados a la inseguridad alimentaria.
Mariana, indicadores de inseguridad alimentaria, tú dijiste también la anemia, pero también hablamos de sobrepeso, de obesidad. ¿Eso también se incluye como indicador de inseguridad alimentaria?
Claro, por supuesto, es una de las manifestaciones de la inseguridad alimentaria, ¿no? Es decir, puedes ir desde el hambre hasta la obesidad, y en el medio pues hay distintas situaciones: hay sobrepeso, hay desnutrición crónica en niños menores de 5 años, hay personas con anemia, hay personas con bajo crecimiento, o sea, que registran una talla menor a la que deberían tener por su edad, esto básicamente niños de 0 a 5 años, y así sucesivamente, ¿no?
Mariana, estamos ya terminando el programa, pero sería importante tu recomendación como vocera, obviamente como representante de la FAO, no solo a las autoridades del país, sino también, obviamente, al Congreso, a las autoridades del gobierno, pero también a las amas de casa. ¿Qué hacer? ¿Cómo nutrir a la familia en una situación crítica?
Sí, bueno, esta situación está siendo muy compleja para las familias. Hay alimentos súper costosos, ¿no? La papa, el arroz, etcétera, que hacen parte como de la canasta básica de las familias. Yo creo que la opción, por ejemplo, que la papa, si está tan costosa, buscar mucho más otros tubérculos andinos que posiblemente estén a un menor precio en el mercado, tratar de sustituir el pan, por ejemplo, que es algo que está en la dieta de los peruanos, que además no es tan saludable, realmente no es saludable lo que está hecho con harinas procesadas, buscar, por ejemplo, mucho consumo de maíz, en fin, pero realmente es complejo dar una única recomendación, porque los precios de los alimentos varían entre ciudades, varían entre regiones. Yo lo que creo es que es muy importante que el gobierno, el sector privado, la sociedad civil, las universidades ayuden mucho a orientar a las personas en qué productos están más económicos esta semana en los mercados, de qué hay mayor disponibilidad, cómo prepararlos mejor para que no pierdan sus nutrientes, en fin, ¿no? Yo creo que Eso es muy importante porque es lo que mejor puede guiar a las personas. Pero realmente es tan difícil en esta situación, o sea, pedirle a la gente que tiene que tratar de comer saludable porque no está pudiendo hacerlo, ¿no? Entonces, allí es complejo, pero, por ejemplo, buscar en las menestras casi no se consumen en el Perú. Entonces, sí es posible comer más frijol, más garbanzo, más lenteja, es altamente recomendado porque son altamente nutritivos y muy seguramente esperemos que los precios aún puedan ser asequibles para las personas.
Mariana Escobar, muchísimas gracias por estar nuevamente en LR Más Economía.
Muchísimas gracias, Rumi. Te agradezco mucho la invitación.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos con Mariana Escobar, ella es representante de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. Ella es representante de la FAO en el Perú. Muchísimas gracias, nos vamos. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, huarquecuna, panecuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.